¿Qué tal, queridos oyentes? Comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Es sábado, 1 de junio de 2013. Yo soy Jesús Murciego, me encuentro en La Bañeza y ahí en Madrid, en Somosaguas, tenemos a don Antonio, a Adrián Perales y a Javier Sellers. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? Buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Y Javier.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Pero tú no estás disfrutando ya del tiempo? Siempre hablamos del parte meteorológico nuestro, que no tiene nada que ver con la meteorología, sino con el estado de ánimo.
Hace un día estupendo, yo muy bien también.
Eso, que es una maravilla estar aquí con vosotros y en plena césped verde, con una temperatura maravillosa. Adelante, Jesús, empecemos.
Sí, hoy celebramos el Día de las Fuerzas Armadas y hablaremos de ello más adelante, pero para empezar me gustaría abrir con internacional, con una noticia positiva, creo yo, que nos viene de Italia y que nos la trae el mundo, que titula así: Italia cierra el grifo a los partidos. Continúa diciendo: el gobierno aprueba abolir la financiación pública directa a las fuerzas políticas. El movimiento anticasta de Beppe Grillo denuncia que se trata de un fraude. Don Antonio, quería preguntarle si esa noticia es positiva, como así parece, y quería también que me expusiese su criterio.
La noticia sería importantísima, de primera envergadura, si no fuera Italia. Si se fuera en Alemania, por ejemplo, pues, o en Francia, pues sería importantísima. Y también en España, pero en Italia tiene poca importancia, porque hace aproximadamente 20 años se hizo un referéndum y se aprobó, diciendo exactamente igual que ahora propone el ministro Odoleta, se llama, creo, ¿no?
Sí.
El ministro.
Primer ministro Nico...
Enrico.
¿No? Enrico Letta.
Eso es. Entonces, si hace 20 años se aprobó ya suprimir la financiación de los contribuyentes a los partidos políticos, ¿por qué esta vez va a ser diferente? Si no se aplicó, si fue un fracaso, y se aprobó en referéndum. Sin embargo, este tema sí que merece un comentario. Ya saben nuestros seguidores, nuestros oyentes, que en la última parte, desde los últimos tiempos de nuestro programa, siempre procuramos dar soluciones a los enormes problemas creados por la partidocracia en toda Europa. Y con arreglo a ese criterio, la noticia es importantísima, porque nos puede servir de punto de arranque para una reflexión, a ver si esta vez llega a ser definitiva, que pueda expandirse, de cómo está resuelto el tema de la financiación de los partidos en mi teoría pura de la República Constitucional, que es una manera de financiar los partidos que yo la llevo concibiendo y diciendo desde hace 30 años, pero que está muy bien explicada, porque es corta y muy bien explicado, en el libro último que ha publicado, que se llama La teoría pura de la República. Hay que empezar por examinar con sentido crítico el sistema de financiación de los partidos en una democracia, que es Estados Unidos. Allí es un sistema muy bastardo, muy primitivo, muy tosco. Los partidos políticos no se financian en Estados Unidos. Bueno, el Estado, por supuesto, es un asunto privado. Pero las grandes empresas, los contribuyentes, están permitidos hacer donaciones a los partidos. Pero esas donaciones tampoco son permanentes, sino solamente para las campañas electorales. Teniendo en cuenta que los partidos políticos de Estados Unidos no están organizados como partidos de masas a la europea, sino que durante el tiempo que no es electoral, que es la mayor parte del tiempo, los partidos tienen una vida muy vegetativa, muy pocos gastos, y se subvencionan con las contribuciones de sus propios militantes, con las donativos o las retribuciones que los militantes hacen al partido cada mes o cada tres meses o cada año. Porque el partido americano no está concebido para tener una vida orgánica, sino como una pura plataforma para proponer candidatos a todo tipo de elecciones. Candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el más llamativo, pero también candidatos al puesto de gobernadores de los estados, como también candidatos a los puestos de diputados y de senadores de la Cámara de Representantes o del Senado. Y en esos momentos de las elecciones, sí, ahí se movilizan los partidos, pero no aumentando el número de militantes, sino captando a un número enorme de ayudantes, de simpatizantes, que constituyen equipos de colaboradores para las campañas electorales. Por eso hemos visto el espectáculo de millones de ciudadanos de Estados Unidos que participan activamente en las elecciones haciendo llamadas por teléfono, visita a los domicilios personales, cosas que en Europa no hacen porque no tienen esa militancia ni ese entusiasmo. En cambio, en Estados Unidos sí, porque el partido no se parece en nada a los partidos europeos. ¿Cuál es el problema entonces en Estados Unidos? Que el sistema no es bueno. Pues que el sistema no es bueno en cuanto a la financiación, pero me parece maravilloso en cuanto a la vida orgánica de los partidos, que son un cascarón, un residuo de los estados mayores o de unos pocos secretarios que mantienen las oficinas de los partidos en cada centro importante hasta las próximas elecciones. Eso me parece fantástico. Porque voy a decir por qué, que tal vez este ya no lo he expresado, ¿no?, de una manera tan sencilla como ahora. El partido en Europa, lo peor de los partidos es que hablan en plural. Todas las personas pensamos, creemos, decimos, opinamos, cuando se sabe que eso es mentira. El pensamiento es cosa de uno, la acción es cosa de muchos. Eso es perfecto. Nos organizamos, actuamos, vamos, queremos, todo lo que sea la voluntad, sí, pero el pensamiento es de uno. Y es desagradable oír a los borregos de los partidos políticos que no han pensado ni un solo minuto de su vida de lo que están hablando, pero dicen en plural, pensamos, que es lo que le da el programa del partido europeo. Eso en Estados Unidos no pasa, porque las masas se movilizan con actos de voluntad, no de pensamiento. Están en la pura acción, como un ejército en la batalla. Claro que tiene que haber estrategas generales que diseñen, que planifiquen la estrategia y las tácticas de la batalla. Eso es normal. En la política igual, es acción. Entonces es natural que los partidos tengan estados mayores que planifiquen las batallas, pero luego el grueso, la infantería, el grueso tienen que ser personas que están exclusivamente actuando con voluntad, con acción, pero que no tienen que para eso utilizar nada relativo al pensamiento. No dice creemos, pensamos. En Europa no soporto el lenguaje de los militantes de los partidos. En televisión, cuando aparecen, es que me dan ganas de decirles, pero idiota, borrego, es que no tenéis pensamiento propio. Pero si eso no es necesario, pensar como el jefe de partido para apoyarlo, porque podrás pensarlo en qué, en determinados aspectos, en aquellos aspectos que se refieren a la vida pública o a la actividad política, pero no en aspectos de la vida corriente, como es, por ejemplo, el aborto. Bueno, pensamos, que pero ¿qué has pensado sobre el aborto? Si no has pensado nada. O sobre este tema de la financiación de partidos. Creemos que, pensamos que, pero ¿cómo si no habéis pensado nunca sobre la financiación de los partidos, los problemas, los pros y los contras, ni los distintos sistemas que hay? Si no sabéis nada, ¿por qué opináis? ¿Por qué pensáis? Ya están los tertulianos. Esa es mi crítica a los tertulianos. Que no son agentes de los partidos, ojalá lo fueran. Es mucho peor. Son prostitutos de las ideas. Porque no saben nada de nada, no han reflexionado sobre nada de lo que hablan, y hablan con una autoridad, no autoridad ante ellos mismos, claro, una seguridad, como si fuesen premios Nobel de humanidades, de cada sector de lo que opinan. Por eso yo no soporto a los tertulianos. En cambio, alabo a los partidos que llaman a la acción, a todo el que convoca la acción y utiliza palabras de acción. Pues bien, en Estados Unidos, con esa diferencia, no es necesario que los partidos tengan mucho dinero para funcionar como partido. Les bastan las cuotas de los militantes para que los estados mayores estén financiados durante todo el año. Pero en cambio, la movilización de las masas participantes activamente en las campañas electorales requiere mucho dinero. ¿Y ese mucho dinero de dónde proviene? De donaciones. ¿Y de qué donaciones? De las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones. Ya está. Ya, esto ya sí que es grave. Ya sí es un defecto. Porque ya habéis visto en la prensa que los candidatos, se sabe, dice, ya tiene recogido el candidato, ya tiene 60 millones de dólares. Otro ya tiene 200. Este tiene 500. Este, es decir, hay una competición por coger dinero. Y es inevitable entonces que la financiación de las campañas electorales dé ventaja a los candidatos que consiguen apoyo de las más grandes empresas de Estados Unidos, sean del Partido Demócrata o del Partido Republicano, da igual, o los independientes, porque ahí de vez en cuando sale un independiente, pero es un multimillonario que pone sobre la mesa tanto dinero como los otros partidos. Es decir, que las campañas electorales de Estados Unidos son una falsedad. Fundamentalmente porque allí gana quien más dinero tiene, y ese sistema por tanto no es bueno para Europa, ni es bueno para que nos inspiremos en él los que queremos para España la democracia. Yo critico mucho más, con más profundidad, con más conocimiento, que esa crítica banal que hacen los partidos, que no les gusta a Estados Unidos porque allí las corporaciones son las que eligen a los candidatos. No, así, no es así, eso es una simpleza. Pero es verdad que es injusto el sistema de costear las campañas electorales en Estados Unidos por la importancia del dinero puesto a su disposición por las grandes corporaciones, por los grandes millonarios, que indudablemente influyen en la política. Por eso ese sistema lo condeno. Segundo, si parece, Jesús, puedo pasar, sin necesidad de interrupción, o podéis interrumpirme, a si eso lo rechazo, ¿qué sistema es el que se propone para Europa? Y en concreto para España. Porque lo radical, lo que rechazo por completo, es que los dineros, que los partidos, este es el segundo sistema, europeos, salvo Inglaterra, que por ahora no voy a hablar de él, salvo que Jesús me indique alguna particularidad de Inglaterra o de Gran Bretaña.
Pues ahora mismo no se me ocurre.
Por eso. Digo, yo seguiré hablando y si se te ocurre me dirás, por Inglaterra. Yo lo que critico a España y a toda Europa continental es que los partidos estén financiados por los contribuyentes. Me dirán muchos, preguntarán, pero ¿cómo es posible que Francia, que usted lo pone como que casi una democracia, como el modelo más cercano a la democracia? Pues sí, señores, en Francia, no sé cuándo empezó, pero también en Francia el Estado, es decir, los contribuyentes, financian a los partidos y en la campaña electoral a los partidos políticos, lo cual lo acerca muchísimo a los defectos de la partidocracia. Por esa razón, cuando se critica, o yo critico, en Europa a la partidocracia y al sistema electoral italiano, alemán, español, belga, todo, pero alabo el francés, algunos no entienden por qué a la vez digo que en Francia hay menos corrupción que en Italia, que en España o que en Grecia. Y ahora tengo la ocasión para explicar por qué se produce ese fenómeno singular de Francia. ¿Por qué, siendo Francia una casi democracia y un sistema electoral perfecto, sin embargo, hay casos de corrupción? Mucho menos que en Italia, España y que en el Mediterráneo, menos que en Alemania, pero hay corrupción. Aquí tenéis la explicación. Hay corrupción porque el Estado, los contribuyentes, financian también a los partidos como si fueran partidocracias. Ahí la lucha por el dinero en los partidos ya es fuente de corrupción. Por tanto, todas las corrupciones que se han descubierto en Francia están relacionadas con las elecciones. Bien, generalmente más en las municipales, en las grandes ciudades, París, Marsella, Burdeos, es frecuente la corrupción, porque se financian, se permite la financiación estatal, y ahí hay financiaciones privadas que la corrupción le da prioridad a los que obtienen más de la financiación estatal. Eso es una explicación. Por ejemplo, Chirac, que tengo en la cabeza, y otros muchos. En resumen, quiero decir que en Europa los partidos tienen un error garrafal, y es que están, salvo Francia, que están financiados exclusivamente por el Estado. En consecuencia, todo lo que sea financiación extraestatal es corrupción. Y la corrupción se vende como algo inevitable. Se vende, quiero decir, circula la opinión de que es inevitable la corrupción, porque los partidos políticos necesitan para las elecciones una cantidad de dinero superiores a las que el Estado les paga. Bien, voy a ver, antes, nos vamos acercando ya al problema italiano, pero antes voy a dar un dato de Italia que contradice esta opinión falsa. Como no hay opiniones, no hay encuestas válidas que nos digan cuánto tienen los partidos, porque los tribunales de cuentas no funcionan, están corruptos como los propios partidos. Como no nos dicen cuánto cobran del Estado y cuánto gastan, pues no sabemos. En cambio, ahora en Italia ha descubierto, como hay un gobierno honesto, que tiene buenas intenciones, el de Leta. La prueba es que quiere, esto es bien lo que pretende, otra cosa es que lo consiga. Pero ha publicado unos datos impresionantes que yo no los conocía hasta ahora. Sabía que era así, pero no tenía la precisión que tengo ahora en Italia han publicado el dato de que los partidos políticos gastan, por ejemplo, el partido de Silvio Berlusconi ha gastado en total 12.34 millones de euros en la última campaña electoral. 12,5 millones prácticamente. Es una locura, una barbaridad. Bien. Pues bien. Sin embargo, ha recibido del Estado, de los contribuyentes, Berlusconi, la cantidad de 31,5 millones. Es un negocio las elecciones. Y en España pasa igual, pero no se sabe. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Que no se trata de que haya una corrupción para ir con dinero de los corruptos de la sociedad privada para ir a las elecciones y tener ventajas de los demás. No. Eso se va a decir, luego hablaré de eso. Pero ahora estoy hablando del negocio electoral, que consiste en que el Estado paga 3 veces más de lo que gastan los partidos en las elecciones.
Don Antonio, ¿qué le parece la afirmación que dice que el coste por legislatura se calcula que asciende a unos 1,000 millones de euros?
Total. No, yo creo que es más, pero bueno, me parece. Voy a seguir terminando, Jesús, esto. Es decir, que el partido de Berlusconi gasta 12 millones y obtiene 3 veces más y obtiene un beneficio del doble de lo que ha invertido, de 31 millones. Pero es que el Partido Demócrata, el partido de izquierda, la principal fuerza de centro izquierda, gastó en la última campaña 16,300,000 euros. Pero es que ingresó del Estado 58 millones. Vuelvo a decir, 3 veces más. Esto es negocio electoral. Los partidos hacen negocio con las elecciones. Por tanto, es mentira, es falsa la idea muy difundida de que los partidos tienen que corromperse porque no tienen dinero suficiente para las elecciones. Eso es falso, es mentira. Además, corresponde a la naturaleza humana. Quien se corrompe nunca se corrompe porque necesite dinero hasta el límite de su necesidad. Se corrompe con ánimo ilimitado de lucro, con afán de lucro ilimitado. No con ningún, como que ni Bárcenas ni el PP, nadie roba al dinero público o extrae, sí, de los contribuyentes o trae donaciones porque tenga necesidad para la campaña electoral de X dinero. Eso, por supuesto que robará, pero no porque lo necesite para la campaña, porque la campaña es otro negocio electoral. Las campañas le hacen ganar dinero a los partidos. Esto es lo que quería decir. Entonces, claro, el dato de Italia es espeluznante. Vuelvo ahora ya a Italia. Con esos antecedentes de Estados Unidos, el antecedente de España, que no lo hablo porque lo conocéis, pero habiendo sacado la conclusión de que las elecciones son un negocio para los partidos, cosa que nunca se ha dicho en España, esta es la primera vez que en España se dice esta degeneración del régimen de partidos, pues ahora en Italia, que voy a explicar el mecanismo que propone el gobierno, que no se va a cumplir. Igual que no se cumplió el referéndum que se ganó hace 20 años, tampoco creo que en Italia se vaya a cumplir. Pero, en fin, las buenas intenciones del gobierno consisten. Veremos a ver si son tan buenas o no. Por un lado, igual consiste en un porcentaje muy parecido, igual al que en España conocemos para las donaciones o subvenciones a la Iglesia Católica. Sabéis que en la declaración de la renta hay una casilla donde el impuesto que corresponda de X, se pone una señal de X para la Iglesia Católica y de esa manera se fija su destino. Pues bien, el modelo que se propone en Italia parte de un a priori. Parte primero de calcular cuánto dinero es el que se va a distribuir a los partidos. No el que necesiten. No. Se va a decir qué se le va a dar a los partidos, partiendo de que el Estado, los contribuyentes, ingresan X dinero, una cantidad de tema de dinero. Calculemos el 0,2% del dinero que produce todos los impuestos de la renta de los españoles, o en este caso de los italianos, calculemos el 0,2% y esa cifra es la que vamos a dar a los partidos. Eso lo han estimado los cálculos italianos en el 0,2% del impuesto general de las personas físicas, El 0,2% correspondría a una cifra de 800 millones. Pero como la cifra de 800 millones es
muy superior,
claro, muy superior, entonces se acude al procedimiento, otra vez corrupto, que es el que ha denunciado Grillo. Grillo no acepta esta ley, se opone, y me diré, y muchos se preguntarán, pero ¿por qué un hombre que es tan honesto, que es el que lo que quiere es la regeneración de la vida política italiana? La palabra regeneración yo no la empleo nunca, porque una cosa no puede regenerarse más que cuando ha estado antes generada. Pero Italia ha estado regenerada, ha sido regenerada como España desde que conoció la libertad, porque Italia conoció un periodo de la participación de las mafias sicilianas en la propia liberación de Italia, que hizo que desde el principio la corrupción italiana fuera endémica. Por eso no empleo nunca yo la palabra regeneración, lo que indica que ha habido otra época anterior donde estaba sano y era generado. Pues bien, lo que ha denunciado Grillo es que de este 2%, de este 0,2% de 800 millones, dice, una parte, aquella que los contribuyentes hayan puesto la X en la casilla correspondiente, se destina a los partidos. Pero el resto, que es inmensamente mucho mayor, se pone para que se reparta entre el Estado, proporcionalmente, entre el Estado y los partidos. Y la palabra proporcional es el misterio. ¿Qué corresponde al Estado y qué corresponde a los partidos? Eso es absurdo. Esa es la trampa que señala Grillo. Y que es verdad. Es una monstruosidad. De esa manera no se el negocio electoral en Italia va a continuar siendo la principal fuente de corrupción, porque el negocio electoral, si las elecciones producen dinero a las arcas de los partidos, eso es corrupción. ¿Cómo puede concebirse? Bueno, se concibe, porque vamos a empezar ahora ya otra vez a la crítica. Vuelvo al análisis, que la manera única de acabar con la corrupción electoral es suprimiendo las subvenciones en Europa. Es que no hay que dar a los partidos políticos ni un solo euro. Tenemos que diferenciarnos de Estados Unidos no admitiendo las donaciones a los partidos políticos. Ninguna. Ni de un millón ni de un euro. De nadie. Los partidos no, solamente se tienen que alimentar con las cuotas de sus militantes. Nada más. Toda otra donación prohibida. Absolutamente prohibida. Un delito. Tanto para el que lo recibe como para el que lo da. Es un delito. Porque hay un engaño grave, es un asunto gravísimo, que es la elección de los partidos que van a elegir a los presidentes, a los diputados, a los legisladores. No puede haber corrupción, y es un delito gravísimo dar donaciones a los partidos políticos. Eso es lo que yo propongo. ¿Y cómo se financian entonces los partidos? Si lo que propongo en Europa es que solamente vivan de las cuotas de sus militantes, primero, es factible que se movilicen los partidos como en Estados Unidos, en las elecciones. ¿Por qué tienen que haber costear esos gastos tan enormes para mantener siempre qué? ¿Fondos reservados de los partidos para qué? Para corromper a la prensa, a los medios de comunicación, a los periódicos, a las televisiones, a las radios. Fuera, suprimido ese dinero. Fuera todo dinero a los partidos. Que queden solamente las cuotas de sus militantes. Bien. Porque nadie, esos son suficientes para mantener la vida orgánica interna del partido, para mantener su oficina, su jerarquía. Es suficiente la cuota. Y ahí es más, tienen ventaja los partidos llamados de izquierda, porque normalmente los partidos de izquierda tienen más militantes que los de derechos. Entonces, si ponen una cuota baja, los partidos de izquierda pueden tener una recaudación de sus militantes superior a los partidos de derecha. No hay ningún inconveniente. Y si la derecha, como debe estar prohibido todas las donaciones, y también una cuota superior a un criterio estipulado para que no haya diferencia entre la derecha y la izquierda, pero que es suficiente para que vivan con toda dignidad los aparatos dirigentes de los partidos. Vayamos ahora a las campañas electorales. Como el problema se trata de financiar campañas electorales, solamente hay que idear un sistema apropiado para financiar estas campañas y que no produzca corrupción en los partidos y que no produzca el predominio de las dinero privado en las medidas de gobierno que adopten los partidos. Ese procedimiento es el que yo desarrollo en mi libro. Y es muy fácil de comprender y mucho más fácil de aplicar. Si es en las campañas electorales, en primer lugar, no tienen sentido las campañas electorales largas. En Estados Unidos lo pueden tener porque el territorio es inmenso, porque tienen que ir haciéndolo la criba, los partidos por los estados, hasta llegar a las convenciones de cada partido. Pero en Europa, y con los medios de comunicación actuales, con la internet, con la radio, las televisiones, que es de información instantánea, las campañas electorales tienen que ser cortas, con lo cual limitamos ya el gasto. Pongamos, por ejemplo, 15 días. 15 días es muchísimo tiempo, de sobra, para una campaña electoral, puesto que las campañas electorales del partido las tiene que hacer por su comportamiento durante los tiempos interelectorales, entre elección y elección. Se tienen que saber quiénes son los personajes y eso tienen que darlo los medios de comunicación. Durante 4 años, generalmente, cuando las elecciones se hacen cada 4 años, la vida del partido es conocida por los medios de comunicación. En Europa sabemos que los periódicos se alimentan de las noticias, el 80% de las noticias, o el 30, el 40, el 50, el 60, 90% de las portadas, de las noticias de portada y del interior, las más importantes, las proporcionan a los periódicos, a las televisiones y a las radios los partidos políticos. Se viven de los partidos políticos. Y los partidos políticos no cobran por esto. Ni deben de cobrar. Porque ni pueden prohibir que a todos sus actos asistan los periodistas. La libertad de expresión obliga a que no haya ni un solo acto de partido político donde no esté presente los periodistas, la prensa, los escritores, radio, televisión. Lo que ese no es el camino. Simplemente estoy diciendo que los partidos tienen que alimentar de noticias a los medios de comunicación sin cobrar nada. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? ¿Cómo deben de corresponder los medios de comunicación? Pues de una manera elemental y sencilla. Que una vez cada 4 años, durante 15 días, tienen que proporcionar espacios gratis a los partidos políticos para que expresen sus programas. Ahí está. ¿Y eso afecta a quién? Pues a periódicos, revistas, radios, televisiones. Ahí ya está el secreto del sistema. En las campañas electorales, los medios de comunicación tienen que costear ellos, a su propio peculio, con sus propias arcas, los espacios que le ofrezcan gratis a los partidos políticos. El tema que se puede plantear es el de la proporción. ¿En proporción a qué? Si es en proporción a los votos obtenidos en las campañas anteriores, es injusto, porque entonces el sistema está premiando al poder.
Tiende a conservar lo que hay.
No solo que está premiando al poder, eso es conservar lo que hay, sino que no está dando igualdad de oportunidades a las ideas, que es lo único que interesa. Si lo único que interesa para el progreso son las ideas políticas, pero ¿cómo? ¿Dar importancia a la práctica? No. Ayer mismo hice una distinción para comprender por qué la filosofía florece en los países cristianos y no en la religión hebraica. Y me referí a la opinión de Renan, que yo comparto, de que se le da más importancia a las ideas y a los dogmas en la religión cristiana que a la práctica, a la operatividad, a la manera de actuar la religión en Israel. Por eso es más favorable al desarrollo de la teología y la idea. En política pasa lo mismo. Hay que dar, no, el mundo no puede avanzar más que a través de las ideas. Y vuelvo a decirlo una vez más, y lo repetiré 1 millón de veces. Las ideas no crean ideas. El que repite o cree que tiene una idea porque la copia de otro no produce nada. Lo más que está haciendo es difundir. Las ideas proceden de los hechos. Solamente los hechos producen ideas. De ahí la absoluta necesidad de premiar con la igualdad a todas las ideas procedentes de los partidos que están en la vida de los hechos. Bueno, quiero especificar aún más para que no se entienda de una manera equivocada. Las ideas proceden de los hechos cuando las experiencias particulares, aquellas que son observables directamente por un pensador, o que tiene este pensador a mano estadísticas de hechos, generaliza la explicación de lo que ve o comprende, y al generalizar universaliza lo que deduce del hecho. Y esa es la idea, ahí aparece la idea. Y hay distintos grados de abstracción, como sabéis. Y la idea, según el grado de abstracción, desde los hechos primero, que tiene una idea elemental para comprenderlo, pasa una segunda abstracción y una tercera, hasta llegar a la metafísica. Pero solamente los hechos, son susceptibles de generalizar experiencias empíricas.
Eso es lo que dice Hume, don Antonio.
Ah, sí.
Eso es, exactamente eso es lo que dice David Hume.
David
Hume. Que sin impresiones, si no podemos percibir impresiones sin sensaciones, no podríamos tener conocimiento de las cosas. Que al nacer, un hombre ciego no puede saber lo que es el color. Y un hombre sordo no puede saber lo que es el sonido. Dice él que la fuente del conocimiento está en la experiencia. Y sin las impresiones no podría haber conocimiento.
Es cierto eso. Pero no se puede parar en la filosofía del pensamiento, la filosofía del conocimiento, no se puede parar en David Hume. Sin él no se entendería. David Hume es la cumbre del pensamiento empírico hasta él, el de la experiencia, con los maravillosos ejemplos que pone del Villaret, que incluso cree que relación causa-efecto,
sí,
que la vemos en una mesa de billar, pues no es que haya causa-efecto, sino que tenemos ya archivada y fijada en nuestra memoria que cada golpe produce estos movimientos. Pero es la experiencia, no es que la... Pues bien, digo que no podemos pararnos ahí, porque luego viene Kant. Porque Kant está provocado por el radicalismo empírico de Hume, que cree que no es posible el conocimiento científico. Porque si solamente tenemos la experiencia, mientras que Kant hace toda su obra con una crítica a la razón, tanto a la pura como a la práctica, para superar el escollo donde ha metido Hume al pensamiento occidental. Y Kant lo hace distinguiendo en su filosofía, que es idealista, pero distingue un tipo de hechos que son los de la naturaleza, que permiten generalizar esa experiencia de los hechos naturales, físicos, para fundar en ellos la ciencia natural. Y ese es el meollo de Kant, es ese, que permite que los, como sabéis, la distinción entre la apariencia, que son los fenómenos para Kant, y la esencia incognoscible del mundo, que es el númeno, pero en fin, limitándonos a los fenómenos, supera a Hume, diciendo que es posible el conocimiento, que es posible la ciencia, porque a partir de la observación de los hechos naturales. Luego, los neocantianos, la escuela neocantiana a la que hace poco tiempo me refería a ella, para hablar de Cassirer, de los mitos, pues la escuela Hermann Cohen y Nator añaden a la observación de los hechos de la naturaleza, añaden la observación de los hechos de las que se llaman ciencias humanas luego, pero son los hechos de la vida, de la psicología de las personas, ya no de la naturaleza, sino del espíritu, de la ciencia, lo que se dan origen a la ciencia del espíritu, para decir que sobre ellas también puede hacerse la misma generalización que Kant hace de los hechos naturales para fundar sobre ellos, generalizándolo, la ciencia física o ciencias de la naturaleza. Luego Dilthey es el que distingue ya entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Ortega y Gasset tiene la mala suerte, no, tiene la falta, habiendo ido Ortega y Gasset a la escuela de neocantiana de Marburgo, la abandona enseguida y prefiere abandonar un terreno que podía haber sido más fértil para que en España hubiera traído una filosofía más adecuada para su posterior desarrollo, porque eso explica que al no tener a Kant, al abandonar el neocantiano, ya tampoco, también abandonó a Hegel y trajo lo que se llama filosofía irracional o vitalista, que es Dilthey y compañía, que por lo cual dejó a la filosofía española sin salida, sin posterior. Esta explica mi insistencia en que solamente de los hechos se deducen ideas nuevas. Y de ahí la necesidad de que la financiación de los partidos está muy bien hecha y que sean los propios las propias medios de comunicación que han recogido y han podido o no deducir ideas de los hechos o actos realizados por los partidos políticos, el proceso creador, al menos, está, en teoría, está bien planteado si los medios reflexionan sobre los actos políticos de los partidos políticos, los hechos, y si los partidos políticos en el momento de las elecciones son financiado en sus campañas electorales de manera gratis por los medios de comunicación. Ahí, de esa manera, hay una simbiosis entre los actos y las ideas, entre los hechos de los partidos y las ideas generales. Y además se resuelve con un sentido común y una especie de compensación en la escala de valores intelectuales y morales entre los partidos y los medios de comunicación. Esa es mi propuesta, que creo que es muy original y sobre todo que evita la corrupción de los partidos con el pretexto de las elecciones ni de la vida interna de los partidos. A los partidos hay que dejarlos sin pretexto para corromperse. Si se corrompen, que sea exactamente igual que los chorizos del supermercado. No porque lo necesiten para nada, que sea honorable. Se corrompe, que se corrompa, pero no va a quitarle todos los pretextos. ¿Y cómo se los quitamos? Diciendo, vosotros, que queréis la vida interna vuestra, que os financien los militantes, modestamente. Segundo, para las campañas electorales, que os den los medios de comunicación las oportunidades y la igualdad de oportunidades para que las ideas puedan ser expuestas por vuestra experiencia de los hechos a los partidos, si es que sois capaces de elaborar ideas. Pero luego, no basta, porque también no se puede prescindir de algo que ya entra dentro de la mitología, y es que no solamente la política procede de acciones de los partidos, reflexiones de los medios y elaboración de ideas en conjunto, sino también del mito. El mito hay mitos necesarios y mitos engañadores que son perversos. Y uno de los mitos es que la palabra. La palabra por sí sola no es el mito. El mito es que en las elecciones el meeting parece imprescindible. Sería perfectamente prescindible porque hoy los mítines no sirven para nada. Y a eso sí es un mito. Pero ese mito, por ser inocente y por ser válido, predesahogar pasiones que de otra manera quedarían a lo mejor recluidas, rechazadas o refoulées, como hubiera dicho un traductor francés de Freud, y sería peligroso, pues está bien que los partidos políticos en las campañas electorales, en pueblos, ciudades, aldeas, hagan mítines. Y más o menos importante según el número de personas, importante es cada mítin, según el número de personas que puedan convocar el partido. Y esos mítines tampoco hay ningún problema. Pues el mítin tiene que tener locales. Pues los locales los tienen que proporcionar gratis, con todo su funcionamiento de luz y electricidad, gratis. ¿Los locales de quién? ¿De quién va a ser? Los locales públicos del Estado, en este caso de la autonomía si la hubiera, o de los municipios. Y al aire, y los parques si es al aire libre. Es decir, luego, si los medios de comunicación por un lado y por otro lado los locales públicos por otro ponen a disposición de los candidatos los espacios para desarrollar sus ideas, el sistema es completo y perfecto. Y esa es mi propuesta, no otra más. Yo sigo diciendo que no hace falta un solo euro para los partidos políticos que no provengan de sus militantes, y de sus militantes con un tope máximo que deberá estar establecido por la ley, para que no puedan los partidos más ricos o de clientelas más ricas tener superioridad sobre otros más pobres.
La gente quizás se sorprenda de que las donaciones al PP, estas que se investigan en la Audiencia Nacional, no son un delito, pueden ser ilegales, pero claro, no todo lo ilegal es un delito.
No, yo propongo que todo sea delictivo, que al tratarse en el Código Penal tiene que considerar delictivo todo aquello que altere la manera de designar el poder. Y una de ellas no solo es la falsedad documentaria o las mentiras claras, las trampas, sino el dinero. Es decir, que tiene que ser un delito el que se le dé, el que los partidos utilicen dinero ilícito, y no hay más ilícito que la de la fuente única de financiación de los partidos, que son sus militantes. ¿Con qué límite? Con un límite que esté establecido por la ley, el máximo. Bueno, no hay ninguna pregunta, no ha sido ninguna pregunta, porque como he sido tan extenso, porque es poco conocido el sistema, no hay alguna laguna, algo que se ocurra ver.
Yo creo, don Antonio, que lo ha tratado todo.
Sí, a mí no se me ocurre nada preguntarle.
Pues nada, pues entonces difundirlo, a ver si te corre el sistema, porque la corrupción... Sí, lo principal es que, resuelto este tema, hemos resuelto el negocio electoral, que donde se gana más dinero es con las elecciones, los partidos. Claro que eso, para terminar, quisiera añadir algo de Francia. Francia ha cometido un error inmenso al darle a los partidos, financiar a los partidos estatales, financiar sus campañas. Los partidos en Francia no son como en España y como en Italia, no son órganos del Estado. ¿Por qué no son órganos del Estado? Porque pertenecen a la nación. Porque al ser el sistema electoral francés por distrito y uninominal, a doble vuelta, los electores no actúan como ciudadanos del Estado, sino actúan como socios de la sociedad civil. Es la nación la que elige, es la sociedad civil la que está eligiendo. El Estado ahí no interviene.
Me parece que los atrae al financiarlos, al pagarlos.
Ahí está. Esa es la contradicción y la corrupción. Si el Estado les paga, ya lo ha alterado, ya hay corrupción. Pero en Francia, en cambio, el sistema es mejor que el ideal y que el español, y por eso la corrupción es mucho menos de la mitad. Porque los partidos no son estatales, no son órganos del Estado. Porque no hay partidocracia. El colmo de la tontería francesa es que si de Gaulle acabó con la partidocracia, no tenía que haber permitido luego el sistema que el Estado diera dinero a los partidos.
Es la intromisión del Estado en la nación por dos vías. Una, cuando es necesario que la nación apruebe el gobierno que nombre el presidente de la República.
Sí, señor, acaba de decirlo, Adrián. La injerencia del poder ejecutivo, el Estado, porque el Estado es ejecutivo, en la nación, en las representantes de la nación, que son el poder legislativo, está en dos vías. Uno, que el que vence, el presidente, jefe del Estado, no está libre para formar su gobierno, ni su programa, puesto que tiene que someterlo a la aprobación de la nación. No hay separación de poderes. Total. Ahí, casi, en el origen sí hay separación de poderes, pero en el ejercicio no, por esa limitación que tiene. Y esa obligación que tiene el Ejecutivo de obtener la moción de confianza del Parlamento. Pero otra, también donde se produce la injerencia del Estado, es en que está comprando, el Estado está comprando las voluntades de los representantes de la nación. Y eso es corrupción también. Exactamente lo que me faltaba por decir. Que yo quiero para España el sistema francés, pero sin esas dos limitaciones. Que sea como el americano, en cuanto a la separación estricta y radical de poderes entre el poder ejecutivo y el legislativo. Y original, porque no hay ningún sistema en Europa que lo haga, ni el americano tampoco, en cuanto a la financiación de los partidos. Prohibida toda donación a los partidos, que exclusivamente vivan de las cuotas de sus militantes. Ese es mi resumen.
Muy bien, pues si os parece pasamos a la siguiente noticia. Siguiente noticia la trae El País en portada y dice así: el Banco de España plantea empleos sin el salario mínimo, y la desarrolla en páginas interiores diciendo que el INDE plantea contratos fuera de convenio y retribuciones por debajo del SMI, salario mínimo interprofesional, con fórmulas contra el paro. Yo quería preguntaros ¿Cómo veis esta noticia vosotros?
Si me deja don Antonio, yo
sí.
Yo lo que creo es que el salario mínimo no se puede establecer por ley en unas cantidades que superen las del mercado, porque se ha demostrado que es imposible
que superen
el precio que fija el mercado
para el salario mínimo.
No, para el mercado fija un coste del salario de un obrero, fija el salario de,
bien,
de,
el mercado fija los salarios.
Eso es. Y desde arriba, desde el Estado, alterar ese precio por encima, es decir, si el salario de un obrero son 10 euros la hora y el Estado dice, no, deben ser 20 euros la hora...
No, pero que eso se está proponiendo...
Solo para jóvenes, pero yo lo extiendo a cualquier salario mínimo. Lo que quiero decirle simplemente es que el fijar un salario mínimo desde el Estado es imposible. Sé que hay muchos economistas que defienden lo contrario, pero establecer un salario mínimo por encima de lo que el mercado establece no conduce más que a paro. Otra cosa es que para evitar abusos se establezca un salario por debajo del cual no se pueda contratar. No sé si me explico, don Antonio.
Sí, sí, pero...
Pero ese salario mínimo no puede estar por debajo, perdón, no puede estar por encima de lo que el mercado fija. Si el mercado fija que el salario de un obrero deben ser 10 euros, si el Estado pretende alterarlo y decir que deben ser 15... Es imposible, no se puede, más en África no, si no sería tan fácil como que en un país tercermundista se dijese el salario mínimo debe ser 1.000 euros y todo el mundo sería rico. Si eso no se puede hacer es porque desde el Estado no se crea el crecimiento, no se crea ni riqueza, ni crecimiento, ni el salario, ni el precio de las cosas.
Claro, solamente en un Estado que sea de capitalismo de Estado, como fue al principio el sistema del Lin, o como fue al principio China, sí se podría, pero solamente con renuncia a las libertades totales económicas, de creación de empresa, de dirección de empresa. No le llamo la palabra comunismo, porque sabéis que soy muy riguroso en el uso de las palabras, y he dicho capitalismo de Estado. Porque lo que hay en China, ¿qué hay hoy en China? Una mezcla de economía liberal pequeña y un gigantesco capitalismo de Estado financiero e industrial. Pues lo que se llama vulgarmente socialismo, donde el Estado interviene todo, los precios, se puede hacer todo lo que se quiera, el tiempo que dure la burocracia. Pero si lo que se pretende es ser vivir en libertad, me parece muy difícil que nadie pueda proponer salarios mínimos.
Es muy interesante, don Antonio, cómo cuenta Bertrand Russell en los primeros años de la Revolución Rusa los desequilibrios que provoca la política estatal fijando los precios de las materias primas, de los alimentos. Que eso hace que en vez de conseguir que los precios bajen, los precios suben aún más.
Sí, yo recuerdo, porque he leído a Bertrand Russell, prácticamente he leído todas sus obras, incluso las pequeñas. Y también a Lenin, no digamos. A Lenin es que lo conozco de verdad, de su obra y su acción, tanto antes de subir, de triunfar la revolución bolchevique, como después. Y sobre todo desde la nueva política económica que fue adoptada por Lenin en 1920. Los primeros. Sí, Bertrand, es verdad lo que dice Bertrand Russell, también lo apoyo yo, lo pienso que es cierto también, pero quiero recordar a muchos oyentes, bueno, los que me oyen ya quizás no, pero las opiniones falsas que hay en Occidente sobre Lenin. Lenin, claro, era un marxista ortodoxo, no era ortodoxo porque tenía algunas pequeñas diferencias, pero sin importancia con relación a Marx, de las que muchas veces no era él mismo, no era consciente de esas diferencias. Pero una vez que accedió al poder como gobernante, tuvo que hacer frente a las necesidades económicas. Y por eso él hablaba que la revolución era los colegios estos agrícolas más electricidad. Y por eso he contado muchas veces la anécdota de que él quería ser como Pedro el Grande. Pero lo que sí quiero decir es que Bertrand Russell conoció personalmente a Lenin. Y tiene una opinión extraordinaria de Lenin. Es verdad que Bertrand Russell era un hombre, lo que se llama, de izquierda. Era un hombre o progresista o de visión de futuro, no era un conservador, era, pero no era socialista, no era comunista, él era un radical, pero era liberal, él no proponía nada. Por tanto, y siendo un hombre de los más inteligentes del siglo XX, su opinión sobre Lenin debe interesar a muchísimos, porque Bertrand Russell era un hombre muy honesto y combatiendo como combatía la injusticia, pero siempre desde el punto de vista de la libertad. Nunca abandonó la idea de la libertad. Pues bien, Bertrand Russell consideró que, aparte del primer ministro Gladstone, el primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, que tuvo sus trifulcas y sus competencias famosas con motivo del imperio contra Israel, pues bien, Gladstone, que era muy amigo de su madre, que iba a tomar el té a casa de la madre de Bertrand Russell, pues tenía una opinión extraordinaria de Gladstone. Bertrand Russell, que asistió y vio a muchos de sus desde niño a su conversación. Y ahora dijo que, aparte de Gladstone, Lenin era el hombre más inteligente que había conocido en su vida. El político más inteligente era Lenin. Solamente le vio signos inquietantes en los pómulos salientes que le recordaban a la raza mongólica, claro. Y que le denotaba ciertas tendencias a la crueldad. Pero lo hacía como hago yo, por nuestra afición, mi afición común, que él la tenía también, a descubrir a través de la fisiognomía los rasgos psicológicos y morales de las personas a las que miramos. Pero no porque pensara que fuera cruel, sino porque le inquietaba su figura asiática, su expresión asiática.
Porque la dureza de la mirada del
inicio. Sí, eso sí, pero es por los pómulos, porque las miradas también dependen del marco donde estén situadas para mirar. En unos pómulos salientes la mirada parece mucho más aguda y más dura y más fría que si no tuviera esos pocos. En fin, quiero decir que me alegro mucho por lo que has contado y me hace agradable esta reunión, porque me recuerda mis años de juventud, donde leía con voracidad a Bertrand Russell y a Lenin.
Muy bien, pues si os parece pasamos a la siguiente noticia.
Maybe you're forgotten, son. Oh, Mammy. Wandered off at 21. Oh, Mammy. It's sad to find myself at home. Oh, Mammy. And you're not around. If I could only hold your hand. Oh, Mammy. And say I'm sorry, yes, I am.
Hoy, sábado 1 de junio, celebramos el Día de las Fuerzas Armadas. Y en el Mundo entrevista al ministro Pedro Morenés, ministro de Defensa, que dice así: como somos con Luxemburgo los que menos gastamos en defensa. Y añade: no veo viabilidad a la pretensión independentista de más. Pero lo que me ha sorprendido en la entrevista ha sido que cuando le preguntan cómo se ha vivido en el Consejo de Ministros esa enmienda a la totalidad que presentó Aznar a Rajoy, criticando duramente su forma de gobernar, la respuesta del ministro es la siguiente: el gobierno y el presidente Rajoy tienen un proyecto político que se llama España. Y estoy seguro de que Aznar, al igual que todos, lo que quiere es sacar a España de la crisis. Don Antonio, ¿qué le parecen estas declaraciones?
Las declaraciones son muy flojas. Revelan una personalidad seria, profesional, pero que no está habituado a pensar. No digo que sea tonto, porque parece un hombre discreto en cuanto al grado de inteligencia. Sin embargo, claro que me llama muchísimo la atención, en primer lugar, que en el Mundo diga que somos con Luxemburgo los que menos gastamos en defensa. Bueno, supongo que será el porcentaje con arreglo al presupuesto del Estado, pero bueno,
sí, así es.
Bien, entonces el titular de Mundo no es muy malo. Pero cuando dice luego que no veo viabilidad a la pretensión independentista de más, primero, está dando una opinión personal. Está volviendo a tener el defecto que atribuyo a los... ¿Por qué opina? ¿Por qué no? Si él está ahí de ministro, no para opinar, está para actuar. Entonces, ¿qué dice? Que no actúa porque no ve posibilidad, viabilidad, quiere decir posibilidad de realización, de efectividad, a la pretensión independentista de más. Primero, no es más el independentista. Más es el símbolo, el presidente de la Generalitat. Pero hay un amplio sector de Cataluña, de habitantes de Cataluña, que quiere la independencia de Cataluña. Pero el señor Moliner cree que eso no es viable. Y como cree, debe de suponer, como cree que eso no es viable, pues no hay que preocuparse ni hacer nada para evitarlo. Por lo cual revela que es mejor que no hubiera dicho nada. Era mejor el silencio que estas palabras. Porque si actúa en silencio, todavía el ministro de la Defensa continúa siendo una advertencia muy seria para Cataluña, para los independentistas y para más, con el silencio. Pero esto, si dice que no hay viabilidad, deja por completamente tranquilos a los independentistas catalanes, que ellos sí ven viable lo que están haciendo y van a continuar haciéndolo. Lo que ha sido una imprudencia. Como ministro no tenía que haber dicho que no cree en viabilidad, tenía que haber guardado silencio, porque para decir esa tontería, que no vale para nada, es mejor callarse. Segundo, ha dicho además, relacionado con este tema, ha dicho algo mucho peor, que ya aquí vuelvo al origen del mal que en España existe respecto a la opinión común de que España, si todos los españoles en un referéndum lo quieren y deciden por mayoría absoluta, pues Cataluña y el País Vasco puede ser perfectamente independientes, porque la democracia permite y exige que se decida el derecho a decidir, la autodeterminación, se decida no por el pueblo al que le quiere, sino por todo el pueblo, la nación dentro de la cual está ese pueblo, es decir, España. Bien, ¿por qué esa extensión tan grande entre un militar como este, ya veremos, y los intelectuales, el periódico El Mundo, no digamos El País? ¿Por qué toda la prensa, todos los periodistas, todos los interlocutores, sin excepción alguna, todo el que se pronuncia sobre el tema, dice que Cataluña puede ser independiente si en un referéndum la aprueban la independencia de Cataluña, en un referéndum de todos los españoles, de todo el ámbito territorial de España, se celebra un referéndum, es favorable el resultado de la independencia de Cataluña? Y ese es democrático. Cataluña tiene que ser independiente. Pues no, señores, estáis equivocados. Todo eso es falso. ¿Y por qué hablo ahora otra vez del tema? Pues que el ministro Moliner ha dicho lo que tú, Jesús, acabas de resumir, que dice que el gobierno y el presidente Rajoy tienen un proyecto político que se llama España. Amigo. Y que está seguro de que Aznar también tiene ese mismo proyecto que se llama España. ¿Está seguro que ese es el proyecto? Claro que sí. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué digo que si, que todos aquellos que piensan que España es un proyecto político, como Aznar, Rajoy, Rubalcaba, Felipe González, el rey Juan Carlos, ¡ojo! ¡El rey Juan Carlos! El príncipe Felipe, estos piensan que si en un referéndum todos los españoles deciden que Cataluña se separa, pues es democrático y hay que respetarlo. Eso es falso y es mentira. ¿Y por qué lo dicen todos? Vuelvo a decirlo. Porque viene de una cultura o de un supuesto cultural que en España ha sido difundido por El País, el periódico El País. Porque el periódico El País nace bajo los auspicios o el deseo de difundir en España las ideas de Ortega y Gasset. Y ahí están, entre sus fundadores del país, la familia de Ortega y Gasset. Pues bien, en España invertebrada, y en todas sus obras, en general, de referente a la política y a la cuestión. Ortega y Gasset define a España como un proyecto común. Proyecto. Claro, si España es un proyecto, es que no es una realidad acabada. Es un proyecto que tal vez, no lo dice, comenzado, pero no terminado. Es un proyecto. Si es un proyecto, no es una realidad terminada, culminada, agotada, como realidad, como entidad. Sino que si es un proyecto, afecta a la entidad política España. ¿Cómo? ¿Un proyecto? Eso es algo subjetivo, porque puede ser cambiado por otro proyecto. Basta que los españoles decidan que el proyecto cambie para que ya no sea el mismo. Antes el proyecto de los españoles, que Ortega en España invertebrada, llega a decirlo expresamente, que cuando el proyecto de España era el imperio, pues no había problema ninguno de separatismo. Cuando el proyecto de España era el imperio de América, pues los catalanes y los vascos y los extremeños estaban unidos. Era lo mismo. Pero que cuando ya no hay proyecto de imperio, como España ya no tiene ese proyecto, surge dentro de ese proyecto la posibilidad de que sea otra cosa distinta. Y esa otra cosa distinta es Cataluña y el País Vasco fuera del proyecto de España. Porque esa la culpa la tiene Ortega y Gasset. La falsedad de su teoría de la nación como proyecto subjetivo, como propósito subjetivo de la voluntad, no como dato histórico de la existencia a la que hemos llegado como ciudadanos o como súbditos. Esa es culpa de Ortega. Es la cultura de Ortega es la que hace que comunistas, que socialistas, liberales, demócratas cristianos, reyes, príncipes de España crean que si los españoles en un referéndum dicen que Cataluña sea independiente, Cataluña democráticamente tiene que ser independiente. Pues no, señor, estoy equivocado. España no es un proyecto, es una realidad como entidad política definida mucho antes de que tuviera imperio. Y no fue el imperio la que determinó, como dice Ortega, la realidad española, de ninguna manera. España era España antes de descubrir América. Era ya España. La prueba es que España, América recibe, España recibe esa herencia y la administra mientras puede. Y cuando acaba, pues sigue siendo, de la misma manera que Portugal no es el proyecto de Angola y con Angola y Mozambique. Terminan sus territorios coloniales y Portugal sigue siendo Portugal. Eso justifica que ahora una región de Portugal se separe porque es un proyecto. ¿Es que es un proyecto Francia? ¿De qué es un proyecto? Todo eso son culpas de Ortega y Gasset, que no conoció el tema, que estudió la nación, que recibió de la nación noticias vagas, porque no las estudió bien, de Herder, de Fichte, que la confundían con la lengua. Con la latín y griego eran lenguas muertas. Para Fichte el único idioma vivo era el alemán. Herder, defendiendo lo particular, lo pequeño, más auténtico que lo grande, defendía el concepto subjetivo de nación. Y ya pasó a mayores palabras con Renan. Y de ahí lo tomó fundamentalmente Ortega. Y se equivocó radicalmente. Y fue el inspirador de José Antonio Primo de Rivera. La idea de la nación española de Primo de Rivera la tiene de Ortega. Y Ortega lo que alumbra es fascismo o separatismo. Y cuando dijo que la culpa no la tienen los catalanes de querer separarse de España, sino que porque es un proyecto que ha perdido la acción exterior, como era el imperio, y que con una acción interior ya ese proyecto no tiene validez y Cataluña tiene que separarse, dijo que el problema no estaba, por tanto, en Cataluña, que los catalanes no son responsables ni culpables, ni son donde hay que buscar las causas de la separación de Cataluña, que hay que buscarla en el carácter individualista de los españoles. Esa locura, ese infantilismo, esa barbaridad de retórica son Ortega. Y por eso yo tengo una antipatía total hacia Ortega, porque políticamente ha sido la peor influencia en la filosofía más nefasta. Llamo filosofía por llamarle un nombre a una persona que escribía de filosofía, pero es nefasto la influencia. Yo defiendo la realidad española por encima de imperios, ni por encima de nacionalidades ni de autonomías. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La entidad de España la determina sus fronteras y no tienen derecho a separarse de España democráticamente nadie. Derecho no tiene de autodeterminación nadie. Dentro de España nadie. Y como son la izquierda generalmente, bajo Franco, la que inició este camino de la separación de Cataluña, continuamente a la izquierda me dirijo, pero le decía entonces a los comunistas, al SUC y a los historiadores izquierdistas que defendían la independencia de Cataluña, le decía que no tiene Cataluña ni las condiciones, las cinco condiciones requeridas por la inteligencia de los socialistas que analizaron el concreto el tema del separatismo, que fueron Marx, Lenin y Stalin. El libro de Stalin también está en los cuatro tomos editados por el Fondo de Cultura, también me lo he triturado, y Stalin, ese libro es infinitamente más inteligente el de Stalin que todo lo que se ha escrito en el nacionalismo catalán o vasco. Stalin vale más que ellos en esta materia, porque el libro suyo es inteligente. Las cinco condiciones eran una religión propia, diferente. Ese es el motivo por el cual Carlos Marx admitió la autodeterminación de Irlanda, y no para ni para Inglaterra, ni para Francia, ni para Portugal, ni para España. Luego, tienen que tener un desarrollo económico, el país que quiera separarse de la nación a la que pertenece, un desarrollo económico superior. Eso pudo ser al principio, tampoco muy al principio, cuando se desarrolló antes de la filoxera y con la rabasa morta, si son temas estudiados, se desarrolló el capitalismo agrario catalán, que está en la historia de Viven, del historiador magnífico Vicent Viven. Está el desarrollo extraordinario de Barcelona, de la capital, del urbanismo, etc. Ahí sí, tuvo un momento en que Cataluña estaba más avanzada que el resto de España. Pero el País Vasco se industrializó antes que Cataluña. Cataluña se especializa en la industria textil y en la auxiliar, pero el País Vasco tuvo una industrialización más fuerte y más importante que la de Cataluña, con capitales ingleses. Conociendo toda esa historia, se ve venir cómo es falso, que tampoco tiene ese factor que bajo Franco me hacía a mí acudir a Barcelona para respirar en un ambiente más progresista que en Madrid. Pero hoy es todo lo contrario. Hoy es que hoy no voy a Barcelona porque es más retrógrado y más atrasado que Madrid. No quiero ir porque hoy Cataluña está atrás, ha quedado atrás, por la cultura separatista la ha hundido a Cataluña. Tampoco, así que no tiene esas dos condiciones, no tiene. Tampoco tiene, sí tiene, una de las condiciones es tener una frontera común con un país más desarrollado que la nación de la que quiera separarse determinada región. Eso sí lo tiene, porque Francia está más desarrollada que España, y Cataluña tiene frontera, y el País Vasco también tiene frontera común. Pero era uno de los cinco factores. En fin, también el nivel de educación y el idioma. Pues llegamos al idioma. El idioma común, el idioma propio, es un factor entre los cinco. Tienen que darse los cinco. Si falla uno, ya no hay derecho en el marxismo y en el socialismo a pedir la autodeterminación. Pero ese factor del idioma en Cataluña tampoco se da. Porque si es verdad que Cataluña y el País Vasco tienen un idioma propio, también es verdad que el idioma extendido, tanto igual que el propio, es el español, no el castellano, como dicen los cursis. El idioma castellano hoy ya no existe. No existe más que idioma español, y un idioma catalán y un idioma vasco. O un dialecto, el vasco. Pero el catalán puede ser idioma. Pero ese idioma, el español, se llama español como se llama francés, el francés, italiano, el italiano, que no se llama ni el francín porque nace en la isla de Francia, ni el de toscano porque nace el italiano en Toscana, en Toscana. No. Pues eso es lo único. Pero está compensado, que es verdad que tiene un idioma propio, el hecho de que el idioma español es tan propio de Cataluña como el catalán.
Don Antonio, yo le quería preguntar una cosa de España invertebrada. En la primera parte del libro de Ortega dice que la nación es una es un kit divinium, dice él.
¿Un qué?
Un kit divinium.
Sí, sí.
Que es una mezcla entre voluntad y obligación, pero luego termina diciendo que es un proyecto sugestivo de vida en común. No, no hay ahí una contradicción, don Antonio, cuando empieza diciendo...
Pero dime cómo dice, ¿qué contradicción?
Porque dice que la nación es un kit divinium, y ese kit divinium lo define él como una mezcla entre
voluntad... Pero divino, es que no entiendo el latín, la
palabra. Pues será de divinos, de
Dios. ¿Divino o de dividir en dos?
No, yo entiendo que de divino, de...
Ah, bueno. Algo divino, bueno, ¿qué tiene que ver algo divino? ¿Qué es divino? ¿Qué es lo que es divino?
Lo que dice ¿sí? Ortega, la mezcla entre la obligación de tener que mandar, de tener que estar sujetos a un territorio, y la voluntad de poder construir una unidad territorial distinta, una nación distinta. Eso es donde yo veo que hay una contradicción, porque después concluye. Si quiere, el próximo día lo leemos más tranquilamente.
Sí, es que la verdad es que con ese pequeño resumen no puedo hacerme cargo de lo que pretende decir.
Pues otro día, en otro programa, don Antonio.
Sí, desde luego, lo que sí es seguro es que yo nunca me sedujo a Ortega. Sí, cuando tenía 16 años di una conferencia que me la pidió el catedrático de literatura en el Instituto de Padre Suárez de Granada sobre Ortega, pero no cogí la rebelión de las masas.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.